Es verdad que en el día a día solemos olvidarlo y está bien no pensarlo demasiado, pero gran parte de la población seguimos en el día a día un tratamiento farmacológico concreto y a pesar de que, bueno, ya lo tenemos pues casi asumido, ¿no? Digamos, y eso hace que nos olvidemos durante el resto del día de la pastilla que hemos tomado a primera hora del día o de la que nos vamos a tomar antes de acostarnos, pues eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos, por ejemplo, cuando nos vamos a tomar una copa o cuando vamos a ingerir alcohol. Lo digo porque está muy normalizado y quizá no debería estarlo tanto, algo de lo que vamos a hablar. Y es que los farmacéuticos han advertido estos días de los riesgos para la salud que vienen derivados del consumo simultáneo de alcohol y medicamentos. Cuando alguien está siguiendo un tratamiento farmacológico concreto y aún así pues bebe alcohol. Las interacciones entre fármaco y alcohol, nos dicen los farmacéuticos, son bidireccionales, es decir, los fármacos por un lado pueden influir en los efectos del alcohol y al revés, el alcohol puede influir en el comportamiento del fármaco en nuestro cuerpo. Nos lo puede contar en esta mañana Pablo Caballero, es farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, que nos atiende unos minutos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, es verdad que forma parte, ¿no?, de nuestra vida para muchísimas personas, un tratamiento farmacológico. Igual nos repara, ¿no?, en él cuando nos vamos a enfrentar a una copa, pero bueno, hay esta relación, ¿no?, o esta interacción entre una cosa y la otra.
Sí, claro, y aparte, bueno, no tiene por qué ser un tratamiento crónico, que muchas veces pues nos duele algo, tomamos un analgésico. Quiero decir que ese tratamiento puntual pues también puede interferir con el alcohol y a la vez el alcohol puede también interferir con el tratamiento.
Vaya, ya. ¿Qué suele ser lo más habitual? ¿Que el alcohol haga que no funcione el tratamiento o que nos dé algún problema al tratamiento o qué es lo que puede ocurrir? ¿O que el propio tratamiento cambie la forma en la que nos afecta el ingerir alcohol?
Claro, puede haber muchas situaciones posibles, dependiendo de si el tratamiento, por ejemplo, el consumo de alcohol es crónico, si tomamos alcohol de forma habitual todos los días, pues ahí el hígado deja de funcionar todo lo bien que debería, entonces empieza a metabolizar algunos medicamentos más rápido, entonces podemos perder eficacia con algunos medicamentos. En cambio, en el consumo puntual de alcohol, el hígado lo que hace es funcionar un poco más lento, entonces algunos medicamentos pueden hacer más efecto del que deberían. Y luego pues pueden producirse pues reacciones más tóxicas o puede aumentar el riesgo de algunas reacciones adversas que no ocurrirían si no tomáramos alcohol.
Ya. ¿Hay algún tratamiento que sea el más habitual o alguna pastilla que sea de las más habitualmente utilizadas en nuestro entorno que justo pues sería la peor para compatibilizar con el alcohol?
Bueno, a lo mejor no la peor, pero sí por ser un fármaco muy utilizado, por ejemplo, el paracetamol, que todo el mundo pues ha tomado
alguna vez.
Sí. En condiciones normales no produce toxicidad hepática, pero sí que es cierto que cuando se toma en dosis altas, habituales, porque pues alguien puede tener un tratamiento pues analgésico porque tiene dolor y lo toma habitualmente, y en una dosis más o menos alta, pautada por su médico, si tomamos alcohol, el paracetamol en condiciones normales no genera una toxicidad hepática, pero sí que genera compuestos que el hígado tiene que procesar y que pueden llegar a ser tóxicos, y al combinarlo con alcohol, esta toxicidad hepática se puede potenciar bastante. Entonces, pues sí que puede llegar a producir reacciones peligrosas, tóxicas sobre el hígado. En condiciones normales, el paracetamol no lo va a producir si tomamos una dosis habitual, pero la combinación con alcohol sí que puede ser especialmente peligrosa.
Ya, pues es interesante eso, porque como dices, el paracetamol yo creo que está a la orden del día, ¿no? E incluso muchas veces impuesta, quiero decir, ¿no?
Que sí, la gente
se automedica con ello.
Sí.
Bueno, pues interesante. Habláis también de algo que has mencionado ya, que es el alcohol de consumo crónico, ¿no? Digamos, es verdad que no es la mayor parte de la población, pero bueno, sí hay gente que todos los días toma alcohol y por eso cuando en esa coyuntura le pautan algún tipo de medicamento, tampoco repara, ¿no?, en cambiar eso que considera un hábito propio.
Claro, muchas veces, bueno, pues normalizamos el consumo de alcohol. Una cosa es, bueno, pues una dosis muy moderada. Ahí, evidentemente, cuanta menos cantidad de alcohol tomemos, menos riesgo va a haber de interacciones. Sin embargo, pues si ya el consumo de alcohol es crónico y es más o menos elevado, sí que nuestro hígado no va a funcionar de la forma habitual. Entonces, bueno, pues ahí puede haber más riesgo de que pues muchos medicamentos no hagan el efecto que deberían hacer. ¿Dónde tiene más relevancia? Bueno, por ejemplo, en fármacos, el paracetamol sería un ejemplo, pero también en sedantes, en ansiolíticos, en fármacos que lo que hacen es que nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro estado de alerta, de vigilancia, esté un poco más reducido. ¿Por qué? Porque estos medicamentos ya de forma normal producen una depresión del sistema nervioso central y el alcohol también la produce. Y además producen una depresión respiratoria, que en condiciones de uso de estos medicamentos puede no ser peligrosa, es decir, que nuestra respiración va a ser normal, pero el alcohol potencia esos efectos y entonces puede producir la combinación de alcohol con estos medicamentos una depresión respiratoria que se lleva al paciente a que no puede respirar bien y puede tener problemas graves.
Ya. Incluso estoy pensando que quizás sería aconsejable decir a nuestro médico cuando nos paute algún tipo de tratamiento, ¿no? Algún tipo de medicamento, si somos consumidores de alcohol, porque no sé si se pregunta muchas veces.
Claro, muchas veces, bueno, pues asumimos que desde incluso los farmacéuticos médicos asumimos que, bueno, pues cuando pautamos un medicamento a veces no, o sea, cuando lo pauta un médico o cuando lo dispensa un farmacéutico, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que puede haber mil situaciones y que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente, sobre todo en casos en los que hay un mayor riesgo de interacción.
Claro.
Y sí que es cierto que ahí también el paciente pues debe alertar, tener en cuenta esto para poner en conocimiento del profesional sanitario que, bueno, pues se consume alcohol de forma regular y si eso puede tener alguna influencia en el tratamiento.
Sí, hombre, es verdad que en la farmacia si lo preguntamos enseguida estáis prestos para decir no, esto no es compatible, ¿no?, con el alcohol.
Claro.
Pero yo no sé si en la pauta, ¿no?, en el paso previo, digamos, si se pregunta, ¿no? Igual estaría interesante decirlo, aunque es verdad que también muchos pacientes pues no lo reconocen, ¿no?, a priori, y menos si no se le pregunta, ¿no? No dice, bueno, yo suelo beber alcohol, esto puedo, ¿no? Igual pues sería recomendable, es verdad lo que menciona.
Claro, muchas veces el paciente no es consciente de que puede haber ahí un problema adicional con un tratamiento concreto.
Ya.
Entonces, bueno, pues tenemos que estar los profesionales sanitarios más pendientes, ser más conscientes de, bueno, pues ciertos riesgos, sobre todo con ciertos tratamientos muy concretos, para, bueno, pues evitar que puedan surgir problemas con la medicación.
En ocasiones habláis que es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en metabolizar o en expulsar por parte del cuerpo ese medicamento, ¿no? Y entonces ahí, pues sí que se podría compatibilizar. No sé si sería lo más adecuado o recomendable, pero claro, sí, pasando un tiempo podría ser más adecuado.
Bueno, evidentemente, pues los fármacos tardan un tiempo en metabolizarse, es decir, el cuerpo tarda un tiempo en procesarlos y el alcohol lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces estos medicamentos, hay medicamentos que se toman varias veces al día, entonces, bueno, siempre habrá que estar a la situación concreta y a qué tipo de consumo de alcohol se produce. Si es un consumo, pues es lo que he dicho antes, cuanto menor sea la cantidad, menor será el riesgo de interacción. Aún así sabemos que hay fármacos que pueden producir efectos pues un poco más a más largo plazo, incluso a lo mejor después de haber consumido el fármaco, de haber terminado el tratamiento, pues dos días después todavía podemos tener algún... Esto es menos habitual, pero con algunos fármacos sí que pasa que incluso un par de días después pueden producir efectos, o sea, si consumimos alcohol se pueden producir efectos relacionados con el consumo de alcohol.
Sí, de hecho decís que esto puede pasar en las personas mayores, ¿no? Porque la eliminación de muchos fármacos está reducida, les cuesta más, ¿no?, digamos, trabajar al hígado para poder librarse de ese medicamento, para poder limpiar del todo el cuerpo, y claro, igual habría que incluso valorar que las dosis fueran inferiores, ¿no?, a lo que podría parecer.
Claro, en personas mayores, aunque no tengan como tal una insuficiencia hepática, es decir, que el hígado no hay un problema como tal, pero sí que es cierto que ya la actividad del hígado pues tiende a reducirse, bueno, pues con la edad. Entonces, en estas personas, en personas mayores, los medicamentos van a estar haciendo efecto, aquellos que se metabolizan en el hígado, que son la mayoría, durante más tiempo. Y también el alcohol se metaboliza en el hígado, entonces ahí el riesgo de interacciones sí que es mayor, precisamente por eso, porque el metabolismo es más lento.
De todos modos, estoy escuchándote, pobres hígados, ¿eh? ¿Cuánto trabajo les damos?
Bueno, y el páncreas también, que a veces no le prestamos atención, pero el páncreas también sufre mucho. O sea, el hígado, sí, y aparte es un órgano fundamental, tanto para los medicamentos, sí, sí. Para procesar los medicamentos como para procesar el alcohol. Pero el páncreas también sufre mucho con el consumo de alcohol, y también tenemos que tener en cuenta que es uno de los órganos más dañados por el consumo de alcohol.
Ya, ¿no? Que es verdad que siempre se ha dicho, ¿no? Que el hígado, cuando hablamos de alcohol, pues enseguida que se daña, ¿no? Pero es que es verdad que le estamos metiendo muchísimo tute, muchísimo trabajo a un órgano que luego vamos a necesitar para que nos limpie, ¿no? De tóxicos el cuerpo. Sé que lo digo de perogrullo, pero es que es verdad que escuchándote digo, es que es cierto, es que es así, ¿no?
Claro, es que la función, bueno, tiene muchas funciones, pero una de las funciones principales del hígado es intentar deshacerse de lo que considera que es extraño en nuestro organismo. Entonces, tanto un medicamento como el alcohol son interpretados como ajenos a nosotros. Entonces, lo que hace el hígado es intentar procesarlos para expulsarlos lo más rápido posible. Entonces, estamos añadiéndole pues más trabajo y además con un compuesto que es tóxico, que en realidad es nocivo para el propio hígado.
Ya. Y oye, Pablo, algo muy interesante que habéis contado también en estos días es la diferencia de género, ¿no? La diferencia entre mujeres y hombres. Las mujeres presentan menos cantidad de una enzima en la mucosa gástrica, que es la que elimina una parte del alcohol en el sistema digestivo. O sea, fisiológicamente las mujeres tenemos más dificultad, digamos, para librarnos del alcohol, ¿no?
Sí, pues esto también es uno de los factores por los que se suele decir que, bueno, pues en las mujeres se recomienda a lo mejor no superar un consumo X de alcohol al día, y en las mujeres es un poco menos de ese consumo. Al final esto, bueno, es en un consumo moderado, bajo, es poco relevante. Hay que tenerlo más en cuenta, bueno, pues cuando el consumo es elevado. Sí que es cierto que, bueno, pues esta enzima puede presentar un poco menos de actividad en las mujeres, y no solo en las mujeres, también hay diferencias entre poblaciones a nivel de etnia. A lo mejor los europeos tenemos un poco más de actividad de la enzima y los asiáticos tienen un poco menos. Es decir, bueno, pues estas son variaciones que se producen a nivel de la población, y al final, bueno, pues sí que nos guían un poco sobre el efecto que puede tener, pues, una cantidad X determinada de alcohol, pues a lo mejor puede tener un poco más de efecto sobre las mujeres, porque ya antes de que llegue a nuestro organismo, de que se absorba el alcohol, está entrando una cantidad un poco más elevada en mujeres porque se procesa menos antes de absorberse.
Ya. Nos has explicado los efectos de algunos opioides, de los ansiolíticos y el paracetamol, que también hemos mencionado, que es uno de los, bueno, yo creo que más utilizados, ¿no?, por la población en general. Pero el ibuprofeno también, ¿no?, forma parte de la lista de esos medicamentos que, bueno, que tienen esa interacción, ¿no?, con el alcohol.
Sí, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios, pues, como el naproxeno, el diclofenaco, que, bueno, pues se usan para tratar dolor. El ibuprofeno, pues más también para fiebre, dolor, muy habitual. Es un fármaco que se consume también de forma muy habitual. Bueno, pues estos fármacos pueden producir irritación gástrica y pueden, alterar un poco nuestro estómago. Cuando los tomamos, sobre todo habitualmente, en una dosis muy puntual, pues a lo mejor este efecto no es tan relevante, sobre todo con el ibuprofeno, que es uno de los antiinflamatorios que menos daño produce sobre el estómago, pero pues, tenemos que tenerlo en cuenta porque el alcohol irrita también la mucosa gástrica. Entonces, va a potenciar ese efecto lesivo que el fármaco produce sobre el estómago. Entonces, aquí pues sí que conviene evitar el consumo concomitante de alcohol con pues antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno o diclofenaco o de este tipo.
Sí, que también es otro de los grandes medicamentos que tomamos muchas veces sin haber pasado por el médico, ¿no? Por lo tanto, pues importante el tenerlo en cuenta. Mencionáis también los antihipertensivos, los antidiabéticos, que estos sí que ya son, pues lógicamente, pautados por el médico. Me ha llamado un poquito la atención no ver en este listado, en estas explicaciones, unos medicamentos de los que muchas veces hemos dicho, no, es que no puedo tomar hoy alcohol porque estoy tomando antibióticos. ¿Hay interacción o no se puede o no funciona el antibiótico si tomamos algo de alcohol o cómo funciona en este caso?
Bueno, pues hay algunas que sí que son más relevantes. De hecho, algunas de las que te he dicho que antes de que pueden pasar un par de días y aún así tener efecto, que el alcohol nos produzca algún efecto adverso, pues está relacionado, por ejemplo, con algunos antibióticos, porque estos antibióticos producen también la inhibición de una enzima que procesa el alcohol, y cuando tomamos alcohol, incluso un par de días después de haber terminado el tratamiento con el antibiótico, pues podemos tener efectos como pues mucho dolor de cabeza, náuseas. Entonces, bueno, pues son efectos poco comunes que pueden producirse con algunos antibióticos, pero bueno, pues que tenemos que tener en cuenta. Luego con otros, pues puede no haber una interacción relevante. Entonces ahí ya depende de cada caso, pues siempre pues consultar con el médico, con el farmacéutico, o advertir al médico, al farmacéutico, de que tomamos alcohol, o si prevemos que vamos a tomar alcohol por cualquier motivo, bueno, pues tenerlo en cuenta para avisar y que tengamos esa información, es decir, si podemos o no podemos.
Ya, bueno, pues es un buen listado, ¿eh? Los medicamentos que se ven, por lo tanto, alterados por el consumo de alcohol. No sé si tenéis la sensación en general, ¿no?, los farmacéuticos, de que igual, como nos dicen algunos expertos, es verdad que hemos banalizado un poquito el consumo de alcohol y al final, pues ni siquiera, oye, no, ni siquiera preguntamos, ¿no?, ni advertimos al farmacéutico o al médico de nuestro consumo de alcohol.
Claro, lo tenemos. Eso sí, es una cosa que pues en España tenemos bastante normalizada. Pero bueno, pasa con el alcohol, pasa también con complementos alimenticios, con suplementos, con plantas medicinales, que muchas veces pensamos que son inocuas. Y que, bueno, que tenemos algo como algo normalizado, y siempre cualquier complemento, cualquier producto que tomemos, aunque pensamos que sea inocuo, que en el caso del alcohol no sabemos perfectamente que no es inocuo, pero muchas veces lo tenemos tan normalizado que no recaemos en advertir al profesional sanitario de que estamos tomando pues un producto concreto y puede ser relevante para un tratamiento concreto.
Bueno, pues importante el advertirlo y también pues darle una vuelta, ¿no?, una pequeña reflexión al propio consumo de alcohol en nuestro entorno. Pues desde el Colegio General de Colegios de Farmacéuticos de España nos hablaban esta mañana, nos daban estos consejos y estas indicaciones, aunque ya vemos que no son unos pocos los medicamentos que se ven afectados por el consumo de alcohol. Pablo Caballero, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.